Vino Josefina Lisiter y me dijo: Agustina Rabaini hizo un libro hermoso y lo hizo con su mamá.
¿Con esa voz de boba te hablé?
Sí.
Bueno, listo.
No, es así, así me sale a mí cuando hago de voz, pero no es lo tuyo. Entonces yo te pregunté, ¿y por qué el libro es hermoso? ¿Y qué me dijiste? Recordame.
Te dije lo que les voy a decir ahora a los oyentes, que es un libro inclasificable, y esto es una cualidad positiva en este caso, porque es un libro, por un lado, de recetas japonesas. Silvia Morisono, ya vamos a saber quién es, los que no sepan, pero es una de las figuras más importantes de la cocina, de la gastronomía japonesa en el país. Pero también es un libro de recuerdos familiares, porque una de las hijas de Silvia, que es Agustina Rabaini, que además tengo que decirlo, es amiga, es colega, es periodista y escribe hermosamente, usa este libro no solo para bajar algunas de las recetas clásicas de su madre, sino también para contar relatos familiares y para contar quién fue Silvia Morisono, que realmente no fue mucho más que una figura de la astronomía. Silvia tiene por lo menos 5 vidas paralelas, ¿no? Entonces el libro un poco cuenta eso con una ilustración preciosa que ya... que es de Flor Kaneshiro, que es japonesa, ¿no es cierto? Es hija de japoneses.
Es nieta de okinawenses.
Sí. Es un libro de una delicadeza, es un libro no solo interesante de leer, sino que como objeto es precioso, tiene unos dibujos divinos.
Del Bosque Florido, una vida en recetas, se llama el libro, y entonces dijimos, y que vengan.
Que vengan.
Que venga Agustina y que venga Silvia Morisono. Hola, gracias por estar acá.
Bueno, muchas gracias. Estoy muy contenta de verlos, muy contenta.
Estamos muy contentos de verte también. Y bueno, un gusto conocerte, Silvia.
Muchas gracias, lo mismo a mí.
Silvia, a ver, a las dos. Cuando uno, en este momento trataba de buscar recién en internet, no sé si hay como un dato demasiado fiable, pero el sushi es casi una institución local, como si como es en algún momento, o fuera en algún momento, o sigue siendo en realidad la carne roja, se come muchísimo sushi. Yo recuerdo haber leído como estudios estos tan serios, tipo de Massachusetts, pero acá, los que decían que se come tanto sushi como carne roja en este país. Y vos fuiste una de las figuras, no sé si una de, o la figura principal que lo trajo en los 90. Había antes, teníamos comida, ¿qué sabíamos de Japón antes de que aparecieras vos, Silvia?
Bueno, todo tiene que ver con la globalización, con los viajes de la gente que empezaron a probarlo en diferentes lugares del mundo, y yo estaba segura que no podía fallar en Argentina. Yo puse mi primer sushi bar en Brasil, en Bahía, y después vine a la Argentina. Había en la zona de Montserrat los tradicionales,
eran para japoneses,
que era más para la colectividad. Yo cuando volví de Brasil en el año 92 puse mi primer restaurante japonés, Morisono, que era en Paraguay, Bulnes, y fue realmente un éxito. Yo estaba segura que no podía haber error. Todos me decían, es una moda, y yo digo, no es una moda, es un sabor incorporado. Un día tenés ganas de comer italiano, te vas a comer pasta. Un día querés un asado y vas a una parrilla, y un día tenés ganas de comer sushi y no hay tranza, querés sushi.
Pero eso antes, eso no había esa opción. Vos lo que incorporaste fue como la popularización del sushi, y esta idea de llevarlo por afuera de lo que era la colectividad japonesa, claro, en Argentina. ¿Costó eso? ¿Costó que
no la gente... costó, no costó, lo probaron y es realmente delicioso. La comida japonesa es para hacer comida por los ojos, la nariz y el paladar, por los ojos, por la estética, la nariz por el wasabi que pica acá y el paladar por lo delicioso.
¿Y tuviste que hacer algún tipo de adaptación al gusto argentino para que nos gustara el sushi?
No, yo no lo hice de ninguna manera, y a veces me decían, ni si le pones un poquito y si me agregás esto...
Un chuchurri, un choricito.
Nunca pude, hasta me hicieron una vez una nota los clientes que querían café. Y les dije, no, té verde.
Mamá usó la palabra tranza y no había tranza. Ahí éramos, trabajábamos en familia, mi hermana, yo, Luis, que es mi papá, me crió, el marido de mamá, desde los 4 años, trabajábamos los 4 juntos y nos dábamos esos lujos, digamos. Había como mucho amor y perseverancia para convencer a la gente, pero si alguien venía y pedía salsa golf para los langostinos, lo invitábamos amablemente a cruzar a la vereda enfrente, que había una parrilla divina.
¿Lo echaban? Decilo, ¿ustedes echaban gente?
Una vez recuerdo, eso es un recuerdo que sí tengo, en general todo funcionaba muy bien, pero hubo una vez que no hubo caso, y me acuerdo personalmente, creo que incluso vino Luis, alguien, lo invitamos a retirarse, sí, nos dábamos a gusto, sí.
Sí, primero no quería resignarse a comer sin pan. Entonces le explicamos que el pan para los japoneses es el arroz.
Claro, claro.
Que se dice gohan en japonés. Y después pidió un yakievi, que es una brochette de langostinos con salsa teriyaki, y me dijo, no me voy a tener que resignar a la salsa golf también. Y le dije, y sí.
O sea que no siempre el cliente tiene razón.
No, en este caso no.
¿Y cómo fue esta experiencia, Agustina? Porque vos y Luciana, tu hermana, atendían, que eran las mesas del lugar, o qué hacían dentro,
sí,
del
era,
local.
Era
eran muy jovencitas. Hay que aclarar además que, digamos, esto es radio, no se ve, pero Agustina es como una especie de japonesa rubia de ojos claros y tiene una gemela que es igual, como toda gemela. ¿Y ustedes atendían?
Conozco a Agustina hace muchos años y recién me enteré de su ascendencia japonesa ahora.
Pero entendés que es un poco japonesa.
Claro, pero digo, tiene unos ojitos así, pero no era japonesa.
los ojitos así quiere decir que era de ascendencia japonesa, Osvaldo. Y atendían ustedes, y ¿qué recuerdos tenés? Porque además es fue un local por el que pasó, bueno, todo el rock, o buena parte del rock, actores, en fin, toda la movida cultural pasada por ahí.
Bueno, el libro tiene un poco que ver con eso. Ya veníamos de una infancia bastante entretenida, por no decir divertida, muy intensa, con mucha gente y mucho estímulo. Empezamos antes de eso trabajando Mamá y Luis hacían catering para publicidades, para productoras, para recitales de rock también antes. Antes de eso tuvieron un hotel y restaurante en Bahía, Brasil, que también fue una etapa para tener 17 años bastante divertida. Después de eso, la época de recitales, etcétera, y después trabajábamos en Morisono, siempre entre amigos, y teníamos 20 años. Era un restaurante donde venía gente interesante. A mí ahora me llama la atención, me sorprende ver que mucha de la gente, que fue un reducto que concentró a mucha de la cultura y el rock, sobre todo.
¿Qué local, nombre, por ejemplo?
Todos, no, pero digo, venía mucha gente de la música, como Charlie, Spinetta cocinaba, pasaba al otro lado de la cocina y cocinaba, por ejemplo, a la noche, porque le gustaba especialmente la comida japonesa, Fabiana Cantilo, Fito Páez, bueno, escritores muchos, no sé, mamá me puede ayudar, Norma Leandro venía mucho con su marido.
Cuando Spinetta pasaba del otro lado y se metía en tu terreno, ¿cómo era la cosa? ¿Lo dejabas sin problema?
No, era muy especial. Mi marido, que generalmente la gente, como no conocían todavía el sushi, se asomaban para espiar un poquito cómo era la mano. Entonces mi marido ponía la espalda porque no quería mostrar nada. Pero un día le dijo, mira, flaco, vos me diste tanto placer y tanta alegría en mi vida que con vos voy a hacer una excepción. Eso fue.
O sea que, a ver, ¿Spinetta aprendió ahí también a hacer sushi? ¿O?
No, él fue a academias de sushi, leía mucho y era un gran alumno. Pero ahí mi marido le dio unos tips.
Uh-huh. Y es interesante decir que era muy tranquilo el lugar. Había un pacto, no dejábamos entrar a la prensa. Entonces la gente que iba ahí estaba muy tranquila y era para disfrutar, digamos, no era ruidoso, y por ahí entraba si estaba Spinetta cocinando y había algún otro, y no pasaba nada, digo, la verdad es que eso recuerdo especialmente, como, sí, eso.
Y ustedes, como, bueno, eso, posadolescentes, cuando llegaban figuras que todos escuchábamos en discos, ¿no? Los veíamos ahí codo a codo, no les servíamos la mesa, ¿cómo manejaban? Calculo que no tendrían un cholulismo, pero tenían figuras muy importantes y ustedes tenían 20 años, que es la época del groupie casi.
Sí, la verdad es que hay que decir que mamá, que está acá al lado mío, era un personaje de Buenos Aires, digamos, había mucha de esa gente que ya venía a mi casa, con lo cual, digamos, fue muy interesante poder tener contacto con ellos, pero todo era bastante familiar y en realidad nos nutríamos del intercambio tranquilamente. En realidad, apasionadamente también, era bien interesante estar ahí porque además se armaban a veces colaboraciones artísticas también. Uh-huh. Había noches curiosas donde venían, por ejemplo, terminaban dos shows y venían todos y a veces cerrábamos la puerta incluso muy tarde. Y de repente había alguien con un grabador y alguien con una guitarra y se armaban zapadas y colaboraciones. Y de hecho hay grabaciones de esa época que me cuentan que existen o que alguien guardó. Pero todo transcurría de manera tranquila. Y yo te decía que hay gente que yo después supe que eran grandes editores o alguien bien, muy renombrado, que no sabíamos quién era y que estaba ahí entre los clientes. O una vez, por ejemplo, que me acuerdo, yo no veía bien, como sabés, José, usaba anteojos y un día vi que estaba Serrat parado en la puerta solito y le dije a mamá, que también tampoco era mucho lula, pero con Serrat sí, dije, mamá, Serrat está entrando a comer. Y esa fue una noche, por ejemplo, que entró, comió solito. No sé, mamá por ahí se acuerda más, pero digo, pasaban esas cosas tranquilamente, pero sí, venía a Serrat, se daba una panzada y se iba a tocar, por ejemplo.
Silvia, ¿y vos cómo ves? A ver, ahora hay sushi, todos los barrios uno se mete, no sé, una aplicación para pedir comida por delivery y hay por lo menos 15, 20 lugares que despachan sushi en cada barrio, es como una sushi o rolls o... ¿Cómo afecta eso la calidad? ¿O qué te parece a vos? O sea, está bien que esté tan, sea tan popular, pero por otro lado quizás tenga alguna contra.
Yo quisiera, sueño con hacer una nota sobre el tema, porque me molesta mucho, así como todas las cocinas del mundo tienen que ser honradas, algunas más, otras menos, quiero que la japonesa, por mis antecedentes, sea honrada, y hay un bastardeo absoluto del sushi. Cualquiera hace sushi. Antiguamente el alumno tenía que estar atrás del maestro 10 años lavando las cosas y mirando hasta que lo dejaban lavar el arroz, lo dejaban hacer el arroz a los 9 años y cuando podía tomar los cuchillos era recién a los 10 años, ponerse la faja en la cabeza y decir, ya estoy listo para la batalla como un samurái. Pero ahora yo veo que en 2 meses hacen sushi o... Tiene toda una preparación, el arroz de sushi. Su quiere decir vinagre y ji arroz. La importancia está en el arroz. El arroz tiene que estar exacto, con el sabor justo. Los granos no tienen que ni soltarse ni estar apretados. Y hay unas técnicas que tienen que ser así. Y veo que no lo respetan. Y después el tema de la fusión, ni hablar. Ya es otra cosa.
Bueno, pero las comidas como las culturas evolucionan, se mezclan, se contaminan.
Digamos. Sí, demasiado, para mi gusto. Yo soy más tradicional con eso.
En realidad, yo para generar un poco de polémica en la charla, quiero decir que en el restaurante había variantes de sushi californianas o neoyorquinas que después...
Claro. No son japonesas.
Pero que también fue parte de lo que trajiste, mamá, ¿no? Digo, lo que me parece que quiere decir mamá, tal vez, es que, digo, porque yo estoy de acuerdo con, debe ser que acá estamos los
jóvenes. Me gusta que lo traduzcas.
No, me parece que lo que sí molesta mucho, y lo hemos hablado mucho con mamá, son los excesos. Quiero decir, por ahí no es que a uno le molesta que haya un poco de Filadelfia en un rol, pero si es mucho más Filadelfia que otra cosa y no hay esa armonía tan característica de los japoneses, bueno, está a la vista, quiero decir. El problema, ¿no? Y hay mucho de eso. Los tamaños también de los bocados, ¿no?
Porque son muy grandes. ¿Cómo es el tema de los tamaños?
Futo quiere decir grande, oso quiere decir chico. El futomaki generalmente es uno que se hace vegetariano, que es grande, que los japoneses, cuando florecen los cerezos, comen uno abajo de los cerezos para festejar. Es uno vegetariano que tiene el alga por fuera. Osomaki son generalmente los rolls, eso quiere decir más pequeño, tiene que ser un poco más pequeño. Hay algunos enormes que te diría que me parece que son para cuchillo y tenedor, y no se puede cortar el sushi, va todo el bocado a la boca.
Igual, perdón, estaba pensando esto que vos decís de la tradición de los 9 años estudiando para que el 10º año te dejen agarrar el cuchillo. Si siguiese solamente esa tradición, sería muy caro. Pocos podríamos comer sushi, ¿o no?
Sí, pocos, pero eso es una tradición, ¿no? Está un poco exagerado. La historia, la leyenda es así. Pero se puede, pero no podés en 2 meses estar haciendo sushi para el público. Y hay que entender cosas básicas. Yo veo que no respetan la manera... Exacta, porque es una cuestión de números precisos de hacer el arroz. El su va tanto de vinagre con tanto de azúcar y tanto de sal, y eso no se puede mover. Y es 1/3 de su por medida de arroz. Se lava 10 veces el arroz. Eso no se mueve. Y cuando se mueve, sale mal.
Quedó clarito.
Tiene una ascendencia, a ver, hay un origen... japonés, pero ustedes son de Santa Fe. Cuéntenme un poco eso, ¿cómo es ese enlace Japón-Santa Fe? Porque es rarísimo y por otro lado suena.
Somos mayoría santafesinos en esta mesa,
sí,
¿no?
Sí, esa.
50-50. Mayoría no, ¿no? 50-50, ¿no?
Un chaqueño, dos Buenos Aires, tres Santa Fe.
¿Sabes, José, que es interesante lo que decís también en relación al libro? Primero, eso, celebrar que hay muchos santafesinos en la mesa. Estuve ahí viendo a cuántos kilómetros quedaba Rosario, Salto Grande.
50.
Nosotros somos de Santa Fe Ciudad y hay algo interesante en lo que decís, porque en realidad hay recetas que no son japonesas en el libro y que son que vienen más del lado de lo italiano y alguna más. Probablemente un plato español también, porque yo tuve abuela italiana y había españoles también en la familia, que cocinaban muchos, todos cocinaban mucho, se amasaba mucho, se hacían otro tipo de cosas. Entonces me interesaba que no fuera solo, en realidad son los platos de la vida de mamá y mi recuerdo de esos platos elegidos que fuimos como consensuando y buscando juntas. Pero sí, ahí mamá tal vez pueda hablar más de Santa Fe, ojalá que haya alguien de Santa Fe escuchando, porque sí, hasta los 8 años yo viví en Santa Fe y mamá vivió muchos años más.
¿Y en Santa Fe no hiciste sushi?
No, en Santa Fe no hice sushi, ni cociné tampoco en Santa Fe. Pero la historia es, mi padre vino en el año 1925 con mi abuela y mi abuelo. Mi abuelo puso un hotel de japoneses, para japoneses acá en Buenos Aires. Después una familia muy amiga, que era la única familia del lugar de donde es, que es de Saga, la provincia de Saga, la isla de Kyushu, donde está Nagasaki. De ahí es mi familia. Unos íntimos amigos de ellos estaban viviendo cerca de Santa Fe, en un lugar que se llama Rafaela.
Uh-huh. Al norte de Santa Fe.
Y ahí no sé cómo fue que un tío mío, o sea, el marido de una hermana de mamá, se hizo amigo de mi papá, y le presentó a mi mamá al japonés. Y bueno, y ahí está el matrimonio y el resultado, claro, soy yo.
Claro. Pero hubo un bar llamado El Japonés, claro, ¿no? En Santa Fe tuvieron el bar El Japonés, ¿no?
Sí. Estamos hablando con Agustina Rabaini y con su mamá, Silvia Morisono, que están presentando Del Bosque Florido, una vida en recetas. Estas recetas que no solo, como bien decía Agustina, son de comida japonesa, sino que también de la historia de Silvia Morisono, que, como bien decía Agustina, es también un personaje de Buenos Aires, especialmente de los últimos años. Vamos a charlar un poco sobre eso en un ratito. Ahora vamos al informativo de Radio Nacional, como todas las tardes, el informativo de las 4 de la tarde. Y después de eso, seguimos hablando con Silvia Morisono y Agustina Rabaini, autoras de Del Bosque Florido, una vida en recetas.
Nacional informa.
Hora 16 en todo el país.
La CGT define su postura sobre el encuentro del G20 que se realizará en Buenos Aires.
El Consejo Directivo de la CGT está reunida en su sede de Asopardo para tratar, entre otros temas, la postura que va a tomar esta central obrera en torno a la reunión del G20. También van a analizar otros temas. Los detalles los dio Héctor Daer.
Es muy probable que la última semana tenemos también pendiente la agenda del G20 y demás, donde el movimiento obrero tiene que expresar su posición. La situación es muy crítica y hasta ahora el gobierno ha hecho oídos sordos.
Buenos Aires, Liliana Arias, Nacional, la radio de todos.
Fue asesinado un policía a balazos cuando intentaron robarle mientras hacía tareas de inteligencia.
Se trata del subteniente Leonardo Gabriel Sarmiento, quien se encontraba con su compañera Magali Delgado.
Ambos fueron sorprendidos por 5 delincuentes en la localidad de Avellaneda.
Fue trasladado al hospital Fiorito, a donde ingresó muerto.
Deportes.
Jornada de Copa Argentina desde las 19. San Lorenzo enfrenta a Temperley por los cuartos de final en el Estadio de Lanús, con un marco importante de público de los dos equipos.
Datos del tiempo.
En Santiago del Estero, temperatura 22 grados 2 décimas, humedad 49%, cielo nublado.
En Buenos Aires, temperatura 19 grados 8 décimas, humedad 60%, cielo nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Nacional, la radio de todos.
Soy Nacional, soy Nacional.
Hasta las 17, dulces y amargos.
Hoy estamos con Sergio Horacio Lapehue. Gracias por venir.
Muchas gracias, Ana, por invitarme.
Vidas de radio.
Tengo un poco de temor que los pibes dejen de escuchar la radio en algún momento.
Reconocidos por su voz y trayectoria.
La escuchan como si fuera una especie de rocola, de tocadisco. No escuchan a la persona que está ahí, pero yo intento soñar y pensar que la radio no muere nunca.
Vidas de radio, con la conducción de Ana Gershenson. Jueves, 23 horas. Nacional, la radio de todos.
Miércoles. Vivís tu semana en Nacional.
Escuchá cada región del país en un solo lugar. Descarga la app de Nacional, disponible para iPhone y Android.
Palo Pandolfo repasa más de 30 años de carrera a bordo del vuelo del dragón. Viernes 2 de noviembre, 21 horas, en Girgu Espacio Utrecht, Chacabuco 875. Entradas a la venta por PlateaNet y en el teatro. La genialidad, el espíritu y la impronta de un artista excepcional. Palo Pandolfo, el viernes 2 de noviembre, 21 horas, en Girgu Espacio Utrecht.
Hola, soy María Areces y quiero invitarte, apenas comienza el jueves a las 0, a que nos escuches y nos acompañes con historias de vida. Cuento con vos. Por Nacional, la radio de todos.
116-584-0870. WhatsApp Nacional.
Dulces y amargos. Segunda temporada en la radio de todos.
Soy feliz lejos de ti, o soy feliz estando contigo.
Un día me amas, luego me olvidas.
La canción fue un éxito este último verano en todos los festivales folclóricos.
Sí.
Tenías Canal 7 puesto, en algún momento la canción salía, porque en todos los festivales
estaba.
Ojo. No me voy a decir
nada. Ojo.
Es la canción de concurso, estamos terminando octubre, hoy vamos a saber quién gana en el mes de octubre y recordamos, todo el puntaje sirve para el concurso nacional que vamos a terminar el 31 de diciembre, por eso tenés que decirnos de dónde llamás, porque a fin de año vamos a saber cuál es la provincia que tiene más puntaje, recordamos sí. El puntaje que es para vos y para tu provincia, uh-huh. ¿Sí? Al número
1165-840870.
Osvaldo Bazán hace Dulces y Amargos en Nacional.
Estamos hablando del Bosque Florido, una vida en recetas, Agustina Rabaini y Silvia Morisono, las recetas, un hermoso libro que se consigue ya en todo el país.
Sí, sí, se consigue, los puntos de venta están entrando a periplo.com, que es la editorial, así que por suerte sí, está llegando a todas las librerías del país.
Periplo.com, y habíamos dicho que Silvia Morisono, es un personaje importante de la cultura porteña y argentina, Yo quiero saber si es cierto esto. Toca, a ver.
Yo nunca vi New York, no sé lo que es París. Vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí. Yo no tengo un espejo, no tengo un souvenir. La lágrima me habla y está dentro de mí. Yo solo tengo esta pobre antena que me transmite lo que decís. Esta canción, mi ilusión, mis penas y este souvenir. Yo subo la escalera, yo cumplo una misión. La lágrima me dice que yo tampoco soy la hija de un amor, la hija del dolor, la hija que no espera, tu tiempo se acabó. Si este dolor durará por siempre, no digas nada, vete de aquí, porque yo voy donde nunca estoy, donde nunca fui. Tómalo con calma, la cosa es así. Ya se hace de noche, me tengo que ir. Chipi, 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 bom, bom. Bom, bom, chipi, chipi, bom, bom. Yo nunca vi New York, no sé lo que es París. Vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí. Yo no tengo un espejo, no tengo un souvenir. La lágrima me habla, está dentro de mí. Yo solo tengo esta pobre antena que me transmite lo que decís. Esta canción, mi ilusión, mis penas y este souvenir.
Marcelo de la Vega para todo el país, Chipi Chipi. ¿Qué tiene que ver esta canción con ustedes?
Ay, ya. Muchísimo, muchísimo. Me acuerdo, Charlie solía decirle a chicas que le gustaban Chipi Chipi Bom Bom. Algunas muy cercanas, que le decía, vos sos mi Chipi Chipi Bom Bom. Y bueno, recordamos mucho ese tema y esa época.
En realidad, sí, Charlie es una persona que queremos mucho. Ahora hace un tiempito que no lo vemos, pero bueno, ahora cumplió años y es amamos a Charlie y toda su música. Y Charlie estuvo muy cerca nuestro, sobre todo en esa época, ya desde la adolescencia en realidad. Y yo tenía un cuelgue especial con Charlie, así jugábamos y con juguetes, digo, que traía, porque tenía esas cosas, Charlie, que venía con instrumentos de juguete y nos cantaba. Sí. Venía mucho, venía todos los días o día por medio, y en esa época escribí esa canción y bueno, alguien dijo por ahí que se había inspirado un poco en mí, en mi hermana, y la A1 también era un poco por Agustina, da un poco poder contarlo, pero viene esa época y Francisco Cerdán, siempre que lo veo me recuerda un poco esa época, que estaba muy cerca de Charlie, y pero era todo, teníamos una relación un poco familiar con Charlie, esa es la verdad, digamos, claro. Él venía a casa antes y venía y se quedaba un rato tranquilo dentro de su
vorágine.
Claro.
Es raro eso que decís, porque Charlie no tiene una imagen familiar, digamos, ni siquiera en su familia, ¿no? Digamos, y en ustedes había encontrado un poco esa familia.
Claro, él decía que éramos su familia. Me acuerdo que un día fue a Europa, ¿no? Y de Madrid me pareció muy claro lo que trajo, porque me trajo una cadenita de oro, así, cadena bolita para mí, para la madre, un CD para Luciana, un libro de poemas para Agustina y una brújula para mi marido. Era correcto el regalo.
Sí, sí, pero nos quería, la verdad es que nos queríamos mucho, digamos. Había una relación personal muy linda y bueno, y era parte de lo curioso de ese lugar, que vos llegabas y estaba Charlie por todos lados dando vuelta y entre otros, y había, bueno, pasaban cosas, pasaron cosas.
Perdón, pero ¿qué encontraba Charlie en ustedes que no encontraban casi en ningún otro lugar?
Una contención familiar, creo. Creo que venía por ahí. Le gustaba estar con papá, mamá, las nenas y toda esa contención que se armaba en ese lugar. La verdad es que siempre estuvo bien, nunca pasó nada. Siempre lo quiero mucho y feliz cumpleaños, Charlie, atrasado.
Sí, feliz cumpleaños. Y hay muchas anécdotas que tenemos con Charlie, pero me acuerdo una, yo yendo a la facultad a la mañana en un subte, y como soy gemela, la noche anterior yo no sabía, porque justo tenía Franco, no sé por qué, pero claro, pero todo esto para decir que Charlie había salido de una internación y habíamos dejado entrar a la prensa porque él quería ir en primer lugar a Morisono, entonces salió en la tapa de Clarín mi hermana con Charlie, me acuerdo, y fue muy curioso porque como era gemela, el de al lado me miraba como diciendo, sos vos, porque
claro,
él
tenía claro, la claro, mano. Claro, y no eras vos.
Y claro. No, cosas curiosas como esa, era muy generoso con nosotros, había un ida y vuelta y siempre venía y nos cuidábamos, la verdad es que además de pasarla bien, porque me acuerdo noches de piano, pero largas noches de piano, o que cumpliéramos año con mi hermana y llegaran no sé, con Calamaro a cantarnos el feliz cumpleaños y a dar una vuelta en limusín con Charlie, con Yellow Submarine al taco, por ejemplo, y subirnos porque sabíamos que iba a estar bien, digamos, subirnos a dar una vuelta con estos dos locos, quiero decir.
Claro, era extravagante, pero estaba buenísimo. Me imagino que también un poco quizás, pienso como en esa escena, y capaz Charlie se sentía bien tratado como una persona normal, porque todo el mundo capaz lo trata como el gran genio. Y capaz, en un punto, él quería refugiarse un poco de eso, ¿no?
De
y capaz
ese nadie, refugio lo encontraba con ustedes. Ninguno éramos normales. Ninguno, por suerte, de todos los que claro. Estábamos ahí y no seguimos siendo. Entonces había algo de eso también. Había
como una comunión ahí.
De que había, éramos todos, nada.
Es una frase de Caeta, ¿no? Visto de cerca, nadie es normal.
Pero más creo que estaba el elemento gastronómico. Siempre la comida se relaciona, en última instancia, con un universo hogareño, con tradiciones en este caso, con lo familiar. De hecho, el libro que están presentando, del Bosque Florido, tiene que ver con una transmisión generacional de recetas, y quizás también tuviera que ver con eso, con que era una familia agrupada en torno a la comida, que es como la imagen más clásica que uno tiene de lo familiar.
Sí, nosotros teníamos como una obsesión porque pudiera comer, para hablar de esto y pasar a otra cosa, digo, y comía un donburi que está, un plato muy típico japonés que se llama oyako donburi, que es un pollo con arroz y cebollas y huevo, y eso era lo que comía Charlie cuando venía, que es, eso se relaciona con, se llama el plato del hijo y del padre y el hijo, tiene relación con eso, en su simbología, en su significado. Y un poco ese fue también el origen del libro. En realidad, un día mi hija, que tiene 12, que le encanta comer comida japonesa y que para sus cumpleaños pide comida japonesa y disfruta mucho de eso, me dijo, mamá, ¿y estas recetas van a quedar para los que vienen, para los que venimos? ¿Se pueden quedar en algún lado? Algo de eso dijo. Y a mí me pareció que había que ponerlas en algún lugar. Y bueno, había habido varios intentos de libros en relación a mamá. Hubo una biografía que se quisieron hacer en los 90, un poco más biografía con un intento más periodístico, y a mí me dieron ganas de que fuera un poco más delicado, japonés y breve tal vez, y bueno, y tomé yo la posta porque había que hacerlo de regalo para la nieta, básicamente, para seguir con esta idea de la cocina y el cariño de José, que es rigurosamente cierta.
Y también hay algo que es que lo que estabas diciendo recién, es un libro que con otra edición podría haber sido más ruidoso, con nombres de famosos en todos lados, a lo largo del libro no los tiene. Hay un solo nombre sobre el que te vamos a preguntar, Silvia, que es Janis Joplin, que aparece en la introducción. ¿Vos tenés un collar que fue de Janis Joplin?
Yo tenía un collar que fue de Janis Joplin. Es así, hay una foto en casa cuando las chicas eran bebé, que estoy yo con ellas y tengo un collar. Entonces, una gran amiga, Silvinita Reusman, me dice, qué lindo ese collar. Ah, le digo, era de Janis Joplin. seguimos charlando. Ella me dijo, espera, dice, ¿cómo es eso? Fue en el año, yo recuerdo, si no me equivoco, fue en el 73, un amigo hermano de la vida había estado un año y medio en New York y Jenny Joplin ya había muerto. Él se había hecho muy amigo del manager de ella. Y una noche en un boliche, discoteca, pub, no sé qué sería, él estaba con los collares y con cosas de ellas y se las mostró. Y se cayó al piso y se olvidó ese collar. Entonces ese collar, él lo agarró y me lo trajo de regalo a mí en el año 73. Y después empezó una cosa, creo que lo desapareció mi mamá. Sí, porque mamá decía, ese collar tiene mala onda, collar tiene mala onda.
Collar diabólico.
Y entonces desapareció de casa, pero me parece que viene por ahí. Mamá no le gustaba porque no le gustaba la historia de Jenny Joplin, entonces tenía sus prejuicios.
Bueno, hubo mucho rock, perdón Osvaldo, hubo mucho rock en la vida de mamá. Digo, de eso no estamos hablando, estamos hablando de gente, pero en los 80 ellos tuvieron varias vidas y hacían cinturones de cuero y tachas y fueron los que importaron ellos, digo, Luis y mamá, fueron los que importaron la tacha pirámide en la época de los riff, de los sumo, de toda esa época. Ah. Y entonces, y se vestían de cuero de pie a cabeza y los pelos de colores y bueno, y un poco de punk también. O sea, digo, hubo un poco mucho de eso, ¿no?
Y tu madre, Silvia, hizo lo único que podía hacer, que era tirarte un collar. Porque
claro,
no,
es lo menos que podía hacer. Se preservó, pobre señora. ¿Y cómo era ser rockera y punk a la salida directa de la dictadura?
Con miedito. Con miedito. Porque la verdad es que no pasé muy bien cuando tenía el hotel en Bariloche. Isabelita la llevaron a Villa La Angostura. Ah,
claro. Al Mesidor.
Claro, entonces teníamos el problema que todas las noches nos allanaban el hotel, buscando armas, buscando cosas. Una vez se me fueron los pasajeros, pues a las 3 de la mañana los levantaron para revisar y... Yo fui al ejército, estuve hablando y me dijeron, dígame la dirección al hotel que se fueron, que los allanamos esta noche. Yo dije, me parece un poco infantil lo suyo.
Como se habían ido la gente de tu hotel a otro hotel, sí. Los milicos lo que ofrecieron es, vamos a ir al otro hotel también a joderlos.
Claro. Y a mí me... No. Pero bueno, fue medio molesto. Después, tampoco era una rockera. Yo en la época, que yo tenía 20 años, o sea... Año, bueno, 68, tenía 18 años, tenía un amigo mío que vivía en Londres, que me traía todo. De Londres existía una marca de make-up que se llamaba Mary Quam, y a mí me gustaba ponerme todos esos colorcitos, esas cosas raras, y que ahora veo que las chicas se pintan las uñas de negro y todo, pero yo lo hacía en esa época. Entonces quedaba medio raro.
Tenía boutiques, mamá, diseñaba ropa y vendía ropa y hay un cuento.
¿Para cuántas mamás tenés?
¿Viste? Pero escuchá, este cuento te va a encantar porque puso una boutique, nosotros éramos bebés, creo, y era tan moderno lo que vendía, que eran zapatos.
No, porque este amigo mío que venía de Londres me traía ropa de Viva de Londres, de esa época, que era una boutique muy famosa, Art Nouveau.
De hecho, ahora en la película de Queen que se estrenó hoy, hablan de Viva y la chica que se hace amiga de Freddie Mercury trabaja en Viva y por la ropa de Viva es que se conocen.
Claro, sí, Viva fue una gran boutique en Londres. Entonces me traía la ropa y me traía zapatos que ahora se moriría cualquiera porque eran, por ejemplo, con plataformas rojas y como hojas, incrustaciones de cocodrilo plateado y cosas muy, muy, muy lindas. Fantástico. Yo me quedé con las que eran mi número. Y los otros no vendí ninguno. Agustina le causa gracia.
Tiene un buen remate el cuento,
porque,
contalo.
Yo tenía que terminar con toda esa ropa que era muy moderna, muy extraña. Se usaban los jeans apretados y yo vendía pantalones con pinza. Entonces tenía que vender todo eso. Y había a 2 cuadras de mi boutique un hotel donde vivían todas las chicas del cabaret del pueblo. Y fui ahí y vendí todo.
ese era el final del cuento, que terminó vendiéndole la ropa de Viva a las chicas del cabaret.
Claro.
¿Y
Y ahora, Agustina, con todas estas vidas de tu mamá y con todas estas posibilidades también incluso gastronómicas de continuar algún tipo de tradición, vos te dedicaste a escribir. También sacaste un libro de poemas que salió a principios de año o el año pasado, no me acuerdo, sí, al borde de los días. Sí. ¿No continuaste como, por lo menos formalmente, económicamente o profesionalmente, la línea gastronómica? ¿Por qué fue esa tu decisión?
En realidad no fue tan fácil salirse de la línea gastronómica porque era muy muy interesante estar ahí. De hecho, mi hermana se dedicó muchos años más a trabajar en gastronomía, ya no con los padres, de los que había que tomar un poco de distancia oportunamente, pero sí estuvimos muy, con cariño. A los 24 hubo que tomar una decisión de elección de carrera y demás. Mi hermana después se dedicó a la psicología, pero hasta los 30 años trabajó mucho con gastronomía. A mí me costó porque nos gustaba mucho trabajar en familia incluso y en los restaurantes que continuaron durante un tiempo. Hubo otro restaurante más que se llamó Moshi Moshi en Las Cañitas y Morisono fueron tres. Pero a mí me gustaban mucho los libros, a mí me tiraba el mundo de los libros y del cine, eso era lo que más me gustaba y de hecho discontinué una carrera antes por eso y después me metí, como sabes, en el periodismo, en la redacción de 23 primero, que nos tomó a todos muy intensamente a fines de los 90 y así me fui para otro lado y nunca abandoné el cariño por los libros y por la poesía, que era lo que más me gustaba desde siempre. Y un poco eso, mamá además es bibliotecóloga, de eso no vamos a hablar porque...
Otra mamá.
Pero mamá también tenía un cariño muy grande por los libros, que yo vi de chica, después me lo soltó un poco, creo, contábamos mamá si querés, pero también estudió bibliotecología, entre otras carreras fue bailarina clásica, 18 años.
Otra mamá.
Fue modelo y campeona de esgrima.
No, basta. Lográs que todos pensemos en nuestras madres como hiciste, algo.
¿Cómo haces todo eso?
No sé cómo lo hice, pero fue real. Fue real. Lo que pasa es que la carrera del ballet lo amé, el ballet clásico, bailé más de 18 años, casi 20. Junto con esgrima, natación, bueno, hacía todas las cosas que podía. Pero. Después, cuando nacieron las mellis, mis gemelas, ya la vida cambió un poco, claro. Bastante. Uh-huh. Entonces fueron dejando algunas cosas.
Y, perdón, y con una vida social tan intensa, y especialmente con la vida social que te da un restaurante de las características del que tuvo el tuyo, ¿extrañás?
A veces sí. Cuando voy a un restaurante que me gusta, por ejemplo, ediliciamente, o como está, digo, qué lindo, yo le pondría, ya me meto, yo le pondría esto, le pondría lo otro, y pienso, pero la lógica es que no me da el cuerpo, porque tengo 68 años y ya no quiero trabajar de noche, me gusta estar con mis nietos, y ya... Gastronomía no fue
muy intenso. Las épocas de catering, las épocas de recitales de rock de 5 días seguidos, 3-4 días, donde había que cocinar durante una semana seguida, donde llegaban los riders, que tenían los riders, son los requisitos, las listados con requisitos de los artistas, y había que cocinar. Un día venía un vegano, otro día venía Iggy Pop, que tenía una mujer japonesa, los Ramones, había como, lo digo porque es curioso quiénes eran, pero sobre todo había una exigencia gastronómica y había que poder con esos, claro, esos pedidos. Y se llenaba la casa de platos, y después los doble turnos de restaurante, que fueron muchos años, y las casas llenas de gente. Nosotros en una época, está en el libro, vivimos en una casa que tenía 15 ambientes, donde siempre había gente viviendo dentro de la casa. Ahora tiraron todas las paredes de la casa, agrandaron la cocina y ya no hay un cuarto de huéspedes en la casa de mi mamá. Pero ahí sí donde dormir, pero yo no hay un cuarto. Pero durante muchos años había un piso arriba donde venía gente a vivir y siempre había fiestas, siempre había reuniones y muchas comidas a la noche. ¿O no?
Sí.
Ahora, de todo eso que quedó en el cotidiano, porque yo sé, por ejemplo, Agus, que yo veo a tu hija, tenés dos hijos, tu hija Anita, desayunando arroz, o desayuna un huevito, o hay como usos, costumbres que en el cotidiano de otras familias no suceden. ¿Qué de ese universo de los japonés está en la vida cotidiana de ustedes todavía?
Cuando las chicas volvían del colegio, corrían y se sentaban en el patio con un bowl de arroz que le ponían salsa de soja y comían eso, alcauciles, espárragos, alguna que otra cosita japonesa. Y los chicos que venían con ellas pensaban, ¿y el Nesquik a dónde está? Claro. Pero ya comían eso.
Quiero los chisitos.
Y mis nietos lo mismo. Como en casa siempre está la rice cooker caliente, llena de arroz. Entonces ellos llegan, se sirven arroz, salsita de soja y se ponen a comer desayuno, noche, de postre, de cualquier hora.
Todo puede ser más simple, ¿no? Porque a mí me interesaba que en el libro hubiera recetas sofisticadas y también el arroz blanco, el pan casero, digo, porque si no parece que... Pero en mi casa también, a la tarde los chicos piden arroz y en la casa de mi hermana compraron una arrocera chiquita de tamaño familiar y fue el mejor regalo que recibió mi sobrino el año pasado. Era impresionante la alegría que tenía y era gracioso verlo, porque solo nosotros entendemos, digo, lo que significa una arrocera. Nos encanta el arroz y sí, yo, o sea, ese soja y arroz creo que es lo que más compro cuando voy al súper, porque todos comemos mucho arroz. Y no solo eso, hay algo, a mí me pasó que a los 40, ya siendo madre, digamos, convirtiéndome en madre, teniendo a los chicos, me dio muchas ganas de volver a mi mamá, volver a mi abuela, e incluso estoy ahí investigando sobre una bisabuela japonesa, y me apareció muy fuerte esta necesidad de investigar un poco sobre Japón y de viajar a Japón, y en eso estoy escribiendo. Tengo muchas ganas, ojalá que el año que viene.
¿Vos, Silvia, viajaste a Japón?
No. Estoy también con el tema porque hubo muchos problemas, porque justamente cuando mi abuelo viajaba, estaba por viajar, ahí fue que dieron por muerto a mi tío. Después apareció vivo porque estaba en Nagasaki, ¿no? Y ahora, bueno, supuestamente no tengo ninguna más de la familia directa, pero hay lugares en la provincia de Saga que son pueblitos que se llaman Morisono, que son todos Morisono. Incluso hay un recital de rock que se llama Morisono's Live.
Venís de ahí, evidentemente.
Aparentemente.
Si vas, te podés presentar tranquilamente.
Así, Silvia, que estoy ahora viendo por intermedio de la embajada y todo, de localizar algún familiar, porque ya busqué por Brasil, que en San Pablo la comunidad es muy grande, claro. Está lleno de Morisonos, pero no hay ninguno. Acá en Argentina soy la única.
El abuelito japonés de mamá, que se llamaba Kenichi, murió con el ticket de vuelta en la mano. Pero dicen que delirando creía que estaba en el barco. Pero así de tristes y de bueno, eran esas historias de la guerra, claro, de la posguerra, claro. que bueno, murió un hijo allá en la bomba en Nagasaki. Y bueno, hubo otras historias un poco trágicas que a mí me interesa mucho rescatar y entender.
Y que seguramente vas a hacer y vamos a poder leer. Del Bosque Florido, una vida en recetas, Agustina Rabaini, recetas de Silvia Morisono, con ilustraciones de Flor Canellero. Les agradecemos mucho que hayan estado acá. A las 6:30 ya tenemos el informativo. Ha sido muy interesante para nosotros. Tengo el libro, lo voy a leer con mucho cariño. Muchas gracias por haber venido. No.